Estamos al teléfono con Miguel Ruhr, él es productor general de Paca Paca. Los saludo primero, después vamos a escuchar algo del nuevo Paca Paca que se viene. Carlos Castillo, Mila Bravo te saludan de la radio de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en General Roca, Río Negro. Miguel, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días. Era el productor general, me jubilé hace año y medio. Ajá. Ahora ya no estoy más en Paca Paca, pero estoy en contacto con todos mis compañeros y tengo, digamos, toda la historia de Paca Paca porque estuve uh-huh. en Paca Paca desde que empezó como franja infantil del canal Encuentro en el 2006. Tal. Trabajé durante 18 años ahí en el canal hasta que terminó mi gestión y además ya tengo edad para jubilarme en jubilé. Pero nada, estamos todos preocupados por todo lo que estuvo saliendo la semana pasada y cambiándole tanta la onda al canal, ¿no?
Tal cual. Vamos a escuchar muy, muy cortito, un pedacito muy cortito. Después la gente seguramente esto lo va a googlear, seguramente ya lo ha visto también en YouTube y demás, pero bueno, aunque sea un pedacito muy chiquito de cómo está saliendo hoy lo que era antes Samba, ¿no? Así que bueno, a ver qué es.
Karl Marx, nunca respondiste a la invitación a mi partido comunista, Gabriel.
Prefiero partidos con más diversión y un poco menos de sufrimiento humano. ¿Robaste mi tecnología de viaje en el tiempo?
Es nuestra tecnología de viaje en el tiempo.
No, niños, este hombre necesitado es Karl Marx, fanático socialista y pésimo padre cuyas ideas llevaron a la muerte a millones de personas.
¿Querrás decir mejor pensador del mundo?
Las necesidades requieren dinero, trabajo o el tiempo de otra persona. Mira el esfuerzo que se necesita para que ellos cubran sus necesidades. Si tuvieras derecho al refugio, eso obligaría a este hombre a construirte una casa gratis.
¡Ay! ¡Oh, lo siento!
Aunque sí tienes derechos, no obligues a otros a trabajar por ellos.
Oye, ¿qué le pasa a tu caballo?
Bueno, si bien tienes tus derechos, no obligues a otros a trabajar por ello, dice algo de este pedacito nada más, son varios, así que, bueno, simplemente preguntarte, Miguel.
Son 33 capítulos de una serie yankee, no es Samba, no es el nuevo Samba, todavía no se está dando, lo prometieron para julio en el lanzamiento que hicieron la semana pasada. Se trata de una serie hecha por un señor mormón que escribió unos libros libertarios ultraderechistas en Estados Unidos y que se llevaron a animación desde el año 21, 22 y 23 con una temporada cada año de 11 capítulos. Y es absolutamente anticomunista y proliberal y les enseña a los chicos, por ejemplo, a cambiar, a guardar dinero o a ahorrar en bitcoins. Esta es un poco la idea.
Cuando hablas de esto, del aporte de los mormones, que el que habla y que yo me parecía la imagen, la figura, algo conocía por haber visto algún libro alguna vez, ¿qué es? ¿John Smith?
Sí, puede ser John Smith, puede ser el otro que habla tanto, no me acuerdo los nombres ahora, pero bueno, son los personajes de la economía de la cabeza de este gobierno. O sea, está John Smith, está desfenestrado Karl Marx, está después en otro capítulo una visita a Cuba, después en otro capítulo está no estudies en la escuela, no estudies en la universidad, aprendí a cambiar bitcoin. Hay un montón de capítulos, realmente ahí estoy buscando a ver si los puedo guiar un poco. Si se meten en la página de Double Twins, ahí van a ver todos los capítulos que hay, todos los nombres y de todos los temas que tratan. Hay que alertar a la gente en general que tenga cuidado con lo que los chicos ven en eso, porque no está bueno, no está bueno.
Recién, bueno, hablabas de que la producción en este caso es una producción yanqui, hablando mal y pronto, a diferencia de lo que era, digamos, Paca Paca cuando vos trabajabas ahí, que era todo producción local, ¿no? Nacional.
En general era producción local, también teníamos adquisiciones, hemos pasado dibujos animados japoneses, franceses, canadienses. Hacíamos adquisiciones también, pero que tenían un artística y un contenido que era apto para niños. Estaba recontra cuidada la producción que hacíamos a nivel federal de todas las provincias. Todas las provincias han aportado materiales a Pacapaca durante todos los años y hemos hecho convenios con países como Chile, como Colombia, Brasil, México, República Dominicana, para hacer coproducciones internacionales. Y había una participación de las infancias de todos esos países. Con temas que tenían que ver con la infancia, estaba recontra cuidado eso. Y también teníamos nuestros dibujos animados hechos por productoras argentinas, como fue Minimalitos, Media Luna, Robotia, Vuelta por el Universo, Ciencia Zapata, qué sé yo, son infinidad de programas hechos en Argentina por argentinos y con contenidos educativos de calidad que los utilizaron y los siguen utilizando en las escuelas de todo el país. Y ahí, digamos, el agradecimiento es que los profesores y las maestras y los maestros han utilizado esos materiales para enseñar a los chicos, no para adoctrinar, como dicen. Es como muy fuerte eso. Adoctrinar es lo que están haciendo ellos con estas series.
Eso te iba a consultar, ¿cómo era la injerencia? Porque uno podría hablar de gobiernos, bueno, ¿cómo infiere cada gobierno, cada pensamiento de algún presidente o presidenta en cada una de las escenas que vemos? En el caso de ustedes, ¿cómo era esa participación?
Mirá, nosotros trabajábamos bajo una línea democrática, abierta, pluralista y mostrando un montón de cosas que tenía que ver sobre todo con las infancias y que no tenía que ver con la política, como te diría, de la economía, que me parece que es algo que uno aprende más de grande cuando empieza a trabajar. Los chicos no tienen que trabajar. Los chicos tienen que estudiar, tienen que aprender cosas, tienen que aprender, como ellos dicen, valores, pero los valores son los de ciudadanía, los del respeto por la opinión del otro. Y eso, sobre eso nosotros trabajamos un montón. La nueva gestión dejó, por ejemplo, afuera todo lo que tenía que ver con ESI, con todo lo que habíamos hecho sobre educación sexual integral. La dejó afuera todo lo que tenía que ver con lo que se hablaba de la dictadura, dejó afuera todo lo que tenía que ver con la defensa de los derechos humanos. Nosotros trabajábamos sobre contenidos que era para los ciudadanos, que son las infancias que viven en nuestro país. Y con la opinión de los chicos también, que es importante. Los chicos y las chicas dicen siempre la verdad, dicen lo que piensan. Y en ese sentido, Pacapaca fue un lugar en donde ellos pudieron tener sus voces, tener su voz. Por eso es tan querido Pacapaca. A mí me parece que ahí nosotros dejamos una huella muy muy profunda y muy linda y muy hermosa de recordar, que es que la gente, que los chicos que crecieron, que fueron prácticamente dos generaciones de chicos que crecieron con Pacapaca, lo recuerden como como los dibujos de la infancia.
Totalmente, me ha pasado con mis hijos que algunas cuestiones históricas y ellos me la comentan y le digo, ¿cómo sabes eso? Y lo aprendí con Samba.
Claro, bueno, Samba fue uno de los iconos más importantes del canal, pero no fue el único. Nosotros hicimos en el último año, pasamos por nuestro canal una serie que se llama Queremos Decir, que fue una serie que vino de toda la actividad del Ministerio de Cultura, que se hizo con el Renacer Audiovisual, y que fueron algunos de los programas que eran para las infancias, y ahí en ese programa puntualmente, Queremos Decir, la protagonista rapera iba por distintos lugares del país a enseñarles a los chicos a hacer rap y a contar sus historias, y el programa de La Quiaca ganó un premio, una mención especial en el Japan Prize, que se hace todos los años en Japón, o cada dos años en Japón, y que es uno de los premios más importantes. Entonces hay mucho de Pacapaca en esa en esa forma de pensar, ¿no? De la pluralidad ideológica, de la pluralidad del pensamiento, en abrir nuevos horizontes, en mirar las cosas con respeto. Y me parece que la nueva programación que están proponiendo y que todavía no salió después de un año y medio de gestión, porque tenemos que recordar que esto empezó hace un año y medio, todavía no hay nada nuevo, porque tuvieron que aprender a manejar el canal, porque lo quieren hacer comercial. Hasta ahora Paca Paca tenía una característica que era que no pasaba publicidad, y dentro de su filosofía, de la filosofía de estas nuevas autoridades y de nuestro nuevo gobierno, Paca Paca tiene que ser un canal que dé dinero. Entonces hay un gerente comercial que va a empezar a vender publicidad de la empresa. Y por lo que estuve escuchando de la dirección del canal, mantienen el nombre de Paca Paca porque es una marca que funcionaba, digamos, es una marca que todavía funciona, lo toman como una marca de un producto. Me parece que todo es bastante triste para la historia que tiene el canal, y bueno, es un poco la realidad que nos toca vivir.
Miguel, ¿y qué ha pasado con... vos dijiste que trabajaste varios años ahí, 18 creo que fue que dijiste. ¿Y qué ha pasado con tus compañeros, los que han quedado, si es que quedaron? ¿O fueron todos despedidos? ¿Hay gente nueva? ¿Qué ha pasado?
No, primero lo que tengo que decir es que no hubo despidos. Lo que sí hubo es un retiro voluntario, y vaciaron en ese retiro voluntario porque la gente se quería ir porque no quería saber, no quería quedarse trabajando bajo este bajo esta dirección, por un lado, y por el otro lado porque la gente quería hacer otras cosas, pero dejaron muchas secciones de sin gente y no las repusieron. Y por otro lado, en este momento los productores están con el sueldo congelado desde septiembre. Con la inflación que hubo, que por ahí suena baja, pero que en realidad están con un desfasaje de por lo menos un 50% de lo que deberían estar ganando. Entonces queda muy poca gente trabajando en el canal, no se hacen producciones con las casas productoras, que casi todas se fundieron o se terminaron de separar porque ya no había trabajo. Paca Paca daba trabajo a muchas casas productoras para producir contenidos de calidad, se hacían licitaciones, o sea, todo era legal, no era que se llamaba a alguien conocido y se le daba algo para que lo haga. Acá se hacían licitaciones, se hacían concursos, todos públicos, está todo publicado en donde corresponde, en contenidos públicos, primero en el Ministerio de Educación, y muchas empresas trabajaron haciendo animación, y ahora ya hay doblajistas que trabajaron, que son conocidos internacionalmente, y ahora ganó muchos premios también. Es mucha la historia que hay, y lamentablemente ahora los productores están pasando día a día, y la verdad que les resulta muy difícil todo esto.
Me imagino.
Que es un poco lo que les pasa a todo el mundo en el país, ¿no? Yo creo que hay una cuestión acá de que nos estamos dando cuenta de que no podemos hablar, no podemos decir, cada vez la guita alcanza para menos cosas, y bueno, forma parte de todo esto.
Tal cual. Miguel, te agradezco mucho este contacto con la radio universitaria aquí de Río Negro, al norte de la Patagonia. Gracias por contarnos un poco lo que te genera todo esto. Y bueno, habrá que ver qué pasa en octubre, ¿no?
Habrá que ver qué pasa en julio, si finalmente largan la programación que están prometiendo.
Sí,
están gastando una cantidad de dólares impresionante en función de decir que es un canal... que no tiene dinero para producir en Argentina, pero sí están gastando muchos dólares en eso. Pero bueno, hay que ver, y hay que ver después qué pasa en octubre y qué pasa con la vida de la gente, de todos nosotros, a lo largo de este tiempo, cómo se resiste también el ser cada vez más pobres y el tener cada vez menos posibilidades de recuperarse económicamente.
¿En el caso tuyo te pudiste reinventar en otra cosa, Miguel?
Estoy en eso. Es muy difícil también para las personas grandes que ya pasamos la edad de laboral activa, generarnos un nuevo ingreso. No quiero hacer otra cosa que producir contenidos nuevos y bueno, estoy tratando de lograrlo. Veremos, bueno. Ya avisaré en tal caso, a ver si me dan una mano también con eso.
Miguel, un abrazo grande, muchas gracias por atendernos, sido muy amable.
Por favor, gracias a ustedes por preocuparse por el canal y alertar a la gente de que lo que se viene hay que tener cuidado con los chicos, que no los dejen ver esas cosas.
Un abrazo grande, muchas gracias. Chao. Bueno, la palabra de Miguel Ruhr,
ex productor general de Paca Paca. Durante 18 años, músico, actor, titiritero y productor audiovisual, así se presenta en sus redes sociales. Tremendo lo que cuenta, no solo de la realidad, que bueno, ya más o menos vemos cómo se viene, sino de todo el laburo que hay detrás de un canal de televisión, y en este caso,
cantidad de gente, ¿no?
Claro, y el detalle, bueno, por ejemplo, de que no vendieran publicidad, que no es algo menor para sostener un canal. Y bueno, todo esto de que por ahí vemos que desde el gobierno siempre se señala como las cosas están mal hechas y qué sé yo, y bueno, él nos contaba como ex productor general, que se llamaba licitaciones para hacer una animación nueva, cantidad de organismos que articulaban para poner al aire un producto, en este caso se va a poner un producto al aire que es yankee, que
cuenta con la participación de Dragon Ball Z, me dijeron.
Sí, también, sí, ¿no? Sí, es como hay otro tipo de tratamiento en productos que van a ver infancias, que es donde más te entra la información, donde uno más absorbe conocimiento. Por algo, bueno, también esto de Belgrano, San Martín, Samba. Hasta no, yo
no
tengo.
¿No va a estar más Belgrano?
No, yo calculo que ahora va a aparecer Karl Marx y no sé. Y encima va a aparecer como el malo, ¿no?
Bueno, ahí está. La verdad que, bueno, agradecemos a Rita que nos dio un contacto de alguien que tenía allí en Paca Paca. Ese alguien nos llevó a otro y así hicimos todo el caminito y llegamos hasta el productor general.
Ex productor general
Paca Paca, Miguel Ruhr. Así que, bueno, un placer haber hablado con él.